independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
A esta hora son formalizados los 4 imputados del robo con homicidio de este menor de 12 años en la comuna de San Bernardo. Sigue la búsqueda de un quinto involucrado.
Por abuso sexual reiterado en contra de una niña de 6 años, fue detenido el abogado Jorge Rodríguez Lopetegui, quien ya había cumplido una condena por conformar una red de explotación sexual infantil en Puerto Montt.
La Contraloría confirmó irregularidades al interior del Servicio Nacional de Migraciones al permitir el acceso de niños haitianos con criterios excepcionales bajo el concepto de reunificación familiar.
El viceministro Claudio Alvarado confirmó que esta tarde se votará la idea de legislar de la Ley de Reconstrucción Nacional en la sala del Senado.
Pese a que sumen el voto en contra de las oposiciones porque estas se desarrollan una serie de reuniones, pese a esto se desarrollan una serie de reuniones con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Tras el portazo del Tribunal Constitucional a 4 artículos de la Ley de Escuelas Protegidas, el gobierno deslizó la idea de legislar sobre la pérdida de la gratuidad en la ley que estableció ese beneficio.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados inició la tramitación de la reforma al sistema de admisión escolar que incorpora un mecanismo de elección mutua para establecimientos de alta demanda.
Un grupo transversal de diputados ingresó al proyecto que busca elevar los requisitos para presentar acusaciones constitucionales.
Cuesta arriba avanza la discusión del proyecto para aumentar la deuda este año.
El Consejo Fiscal Autónomo dijo que de aprobarse la solicitud del gobierno, la deuda pública se ubicaría entre 43,1 y 43,6% del PIB en 2026.
La Corte de Apelaciones de Santiago inició un sumario contra el ministro Alejandro Aguilar por sus vínculos con Luis Hermosilla y el actual embajador de Chile en Israel, Gabriel Salías Vink.
En el ámbito internacional, Donald Trump ordenó al Departamento de Justicia que investigue a las grandes compañías petroleras por los altos precios de la gasolina.
El candidato Iván Cepeda reconoció la derrota en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Colombia y aceptó el triunfo de Abelardo de la Espriella.
Francia experimentó hoy el día más caluroso jamás registrado en ese país.
En el deporte, Brasil busca tratar de su paso a los 16avos de final del Mundial enfrentando a Escocia en una jornada donde se definen 3 grupos.
Universidad de Chile visita desde las 7:30 Unión La Calera en un duelo válido por la fase de grupos de la Copa Chile.
El tenista Tomás Barrios ganó esta jornada quedando un partido de ingresar al cuadro grande de Wimbledon.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en Datacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Datacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Datacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bío Bío, la radio, Radiograma.
1:03 PM.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo están, Rivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bío Bío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en nuestra plataforma digital, que es Bío Bío Chile. .cl y por supuesto que nos escuchan y nos ven a través de Bío Bío TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. A esta hora son formalizados los 4 imputados del robo con homicidio de un menor de 12 años. Esto ocurrió en la comuna de San Bernardo.
Recordemos que hay un quinto que está prófugo y sigue su búsqueda a esta hora. Rodrigo Pino estaba revisando la información de esta mañana, nos va a actualizar a esta hora. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Acá en los juzgados de garantía de San Bernardo, donde se está desarrollando a esta hora esta audiencia de formalización de cargos de 4 de los 5 integrantes de esta banda que protagonizaron este tour delictivo que lamentablemente en uno de los casos provocó la muerte de este menor de tan solo 12 años. Recordemos, cuatro personas que están detenidas, dos menores de 17 años, un adulto de 18 y otro de 21 años. Entre los cuatro detenidos hay uno de 17 años que sería que finalmente era el que manejaba el vehículo, en el cual lamentablemente este menor quedó atrapado en cinturón de seguridad y producto del arrastre murió debido a la gravedad de sus lesiones. ¿Qué es lo que ha señalado hasta este momento el Ministerio Público? Es que va a imputar cargos a estas cuatro personas en este momento por tres delitos: robo con violencia, robo con intimidación y robo con homicidio, porque son tres hechos que están siendo acreditados que habrían sido partícipes estas cuatro personas más un quinto actualmente prófugo. El primero de ellos que tiene relación con el robo a este servicentro en la calle Izaguirre, en San Bernardo, donde con armas blancas intimidan al locatario de este servicentro, pero también al conductor de un automóvil, a quien no solamente le roban el automóvil, sino sus pertenencias personales, incluso sus aros, para finalmente llevarse este automóvil. Con este vehículo, ellos comienzan este tour delictivo, desplazándose por las calles de San Bernardo, llegando hasta una arteria cercana a lo que es Camino Academito, donde asaltan a un peatón que iba transitando y que era un carabinero que estaba de franco, que no pudo oponer resistencia a este asalto porque fue atacado con estos cuchillos, incluso resultó con una fractura en su clavícula. Esta banda, muy violenta, según indica el fiscal, roba las pertenencias personales de este carabinero que estaba en calidad de franco y sigue este tour delictivo en este vehículo. Llegan hasta Camino Catemito, donde lamentablemente se encuentran con esta familia, este ciudadano chileno-argentino de 57 años, la tía materna de este niño de 12 años y también este menor que iba en la parte posterior. Ellos estaban detenidos en este lugar porque habían viajado desde el sur de nuestro país tras haber pasado por la frontera de Argentina a Chile, tras haber tenido un fin de semana junto a familiares y habían decidido en este lugar hacer un cambio de conductor. Aparentemente la tía de este menor estaba con algún grado de cansancio, había solicitado hacer este cambio producto que había perdido el rastro en torno al camino hacia Puente Alto donde iban en dirección final, y esta situación fue aprovechada por parte de estos asaltantes para cometer este ilícito y finalmente queda caer con la peor parte de esta situación. ¿Qué es lo que ha podido establecer la fiscalía? ¿Cómo se detiene a estas cuatro personas y cómo se les posiciona estos tres delitos? Por los registros de las cámaras de seguridad que tenemos nosotros en Biobío TV, donde se ve el asalto al servicentro y que son claras, donde se ve el accionar de estos asaltantes, se hace match con un set fotográfico que ya estaba manejando la sección de investigaciones policiales de Carabineros de San Bernardo respecto de una banda que estaba siendo seguida vinculada a robo de servicentros y que efectivamente las coincidencias fotográficas daban cuenta que sería la misma banda. A esto se suma que finalmente el conductor de este vehículo que le robaron el automóvil en el servicentro Shell y el carabinero que estaba en condición de franco reconocen también a estas cuatro personas a través de las cámaras de seguridad y de los sets fotográficos. Fue así como se logra capturar a estas personas en la comuna de San Bernardo, en la comuna de Melipilla, y están vinculados directamente a estos ilícitos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay otra pista importante. Se levantaron al menos 16 huellas de los dos vehículos que fueron robados y que fueron abandonados posteriormente por esta banda. En uno de ellos, el vehículo blanco en el cual cometió o comenzó este ilícito, se encontraron huellas de tres de los imputados, y en el vehículo burdeo, la huella de uno de ellos, de una persona de 17 años, que finalmente la fiscalía apunta que sería el único conductor que tomó este vehículo con este menor lamentablemente enganchado en el cinturón y que terminó con las peores consecuencias. ¿Qué es lo que dice el fiscal Leonardo Tapia en esta audiencia? Que son hechos realmente graves porque hubo total desprecio por la vida, ya que dice las cinco personas vieron cómo este menor quedó atrapado en el cinturón de seguridad, lo arrastraron por muchos kilómetros y no hicieron nada por prestarle ayuda. Escuchemos sus palabras.
Todos advierten y observan cómo el niño iba en esa condición. Todos observan y no evitan dichos resultados. En un vehículo, el color blanco, el que lleva el Mitsubishi, en todo momento va realizando cobertura y va atrás del otro vehículo color rojo. Es evidente que todos estaban viendo esa situación. Nadie lo evitó.
Sí, son cinco agravantes, dice el fiscal Leonardo Tapia, y en este audio que ustedes escuchan, que es parte de la audiencia, por eso la calidad del sonido, efectivamente, no es de las mejores, pero efectivamente es el relato que se puede ver a través de los micrófonos que se emiten desde los juzgados de garantía San Bernardo. Que es lo que agrega también el fiscal Leonardo Tapia, que más agravante aún es que en medio del asalto, este menor queda atrapado de 12 años en el cinturón de seguridad, la familia grita a estas personas de que finalmente están en esa condición y pese a ello no hacen caso a eso, bien digo, a estos gritos de auxilio y finalmente escapan en este automóvil. Escuchemos también las palabras del persecutor respecto de esta situación.
Pese a los gritos, porque las declaraciones que existen tanto de la tía como del padre de este niño indicaban que corrían detrás del vehículo, le gritaba que el niño iba siendo arrastrado y de todas formas los imputados haciendo caso omiso, con un desprecio absoluto respecto de la vida, con un desprecio absoluto con los menores de edad, un desprecio absoluto con la sociedad, comete este delito social que es necesario tenerlo en consideración.
Sí, es por eso que la Fiscalía ha solicitado las medidas más gravosas en medidas cautelares. En el caso de los adultos, prisión preventiva; respecto a los menores de edad, internación provisoria. Hay una investigación en curso ahora por una quinta persona que estaría plenamente identificada, que está trabajando personal del OS9 en su detención y que sería también aparentemente mayor de edad. Pero por ahora es una investigación que aún está en curso, por lo tanto la Fiscalía no ha querido entregar más detalles para no entorpecer mayormente el trabajo policial. Hubo palabras también por parte del ministro de Seguridad, Martín Arroyo, quien apuntó efectivamente a que llama la atención respecto a que los menores de edad que participaron de este delito estaban vinculados o estaban en trabajos de reorientación social y pese a ello seguían cometiendo estos ilícitos. Escuchemos también las palabras del ministro de Seguridad, Martín Arroyo.
Uno de ellos, el de 17 que estuvo ayer, ya tenía detenciones previas, había ingresado en el programa de prevención del delito de 24 horas y estamos haciendo el seguimiento. ¿Qué pasó con eso también? Que lo entreguen, que se entregue, que efectivamente empecemos a hacer las cosas mejor de lo que hemos hecho y efectivamente también ser muy claro que no vamos a parar hasta que lo detengamos.
Y parte de las palabras del ministro Arrau, a esta hora acá en los juzgados de garantía de San Bernardo se ha hecho un receso producto de la extensa exposición que ha presentado el Ministerio Público con muchas pruebas y evidencias tanto audiovisuales como también biológicas, y se está a la espera de que se retome esta audiencia en los próximos minutos ya con descargos por parte de la defensa de estas cuatro personas en torno a esta solicitud del Ministerio Público de solicitar la prisión preventiva e internación provisoria de los dos adultos, de los dos menores de edad, y también se ha presentado una acción judicial por parte del gobierno en torno a estas cuatro personas y, como reiteramos, sigue la búsqueda de un quinto integrante de esta banda criminal. Bio Bio, la radio.
Eso es lo que sucede con la parte judicial, que como revisamos con Rodrigo está completamente en desarrollo y les vamos a estar actualizando constantemente, pero esto, por cierto, que tiene todo un drama familiar detrás. Hasta el servicio médico legal llegaron los padres de este niño de 12 años que falleció tras una encerrona en la comuna de San Bernardo para realizar el retiro de su cuerpo, el correspondiente velatorio y también su funeral. Cristian Borcos, que ha estado revisando esta situación. Hola, Cristian, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Katy? Muy buenas tardes. Es una situación muy compleja familiarmente, un tema que ha remecido los cimientos sociales producto del dramático desenlace que tuvo este asalto y que precisamente ha generado conmoción pública. Nosotros hemos mantenido la distancia, digamos, prudente para no afectar más el dolor de la familia que ha estado en diferentes locaciones producto de los trámites fúnebres. Hay que señalar, como por ejemplo, el retiro del cuerpo de este niño de 12 años que, como decía nuestro colega Rodrigo Pino, fue afectado tras esta encerrona en la comuna de San Bernardo. Bueno, nosotros estuvimos allá en Puente Alto, que es el domicilio donde esta familia vive, en el sector del pasaje 21 con Domingo Tocornal, y de ahí salieron este mediodía en una Suburban de color blanca con dirección acá, al servicio médico legal. Hace algunos instantes solamente hicieron arribo padre, madre y algunos cercanos de este niño de 12 años, Alejandro. Ellos ya nos autorizaron a dar su nombre precisamente porque están muy conmocionados y quieren que esto se ahonde en precisamente los cimientos de la opinión pública del Estado, que está justamente con este tema relacionado con el fallecimiento dramático de este niño tras este asalto. Bueno, nosotros tuvimos oportunidad de hablar con el padre de este niño, Fabio Águila. Él nos entregó algunas declaraciones en horas de esta mañana. Se quebró, obviamente, es una situación que está pasando con mucho dolor la familia, pero también mandaron un comunicado hace algunos instantes. Lo vamos a leer en breve, pero quiero que primero escuchen ustedes las palabras del papá de Alejandro, que habló con nosotros, nos entregó algunos antecedentes relacionados a cómo está la familia, pero también el dolor que están sufriendo.
La idea es que quisieran nosotros a las dos ya vamos a retirar el cuerpo de mi bebé y que mis hijos estén en ese momento. Y lo que más quiero, que estén en ese momento con nosotros. Disculpen mi disfonía, pero es solamente por lo que me pasó de gritar tanto para que me soltaran a mi bebé. Y bueno, no sucedió.
Ahí escuchábamos las palabras entonces del padre de esta joven víctima que estaba ahí saliendo de su casa en horas de esta mañana. Ya al mediodía hicieron completamente abandono del lugar para dirigirse acá a la comuna de Independencia, límite con Recoleta, que es donde está el servicio médico legal. Han ingresado y entre medio nos ha llegado un comunicado que yo les quiero leer. Es un comunicado bastante extenso, pero vamos a leer una parte, un fragmento, para que ustedes también tengan una idea de justamente el dolor que está pasando esta familia. Dicen, como familia Águila Jorquera, queremos agradecer las numerosas muestras de apoyo, cariño y solidaridad que hemos recibido durante estos difíciles momentos. Cada mensaje, gesto y expresión de afecto han significado un importante acompañamiento para nosotros en medio del profundo dolor que estamos viviendo. Como familia, dicen, confiamos en que la investigación permita establecer todas las responsabilidades correspondientes. Pedimos justicia para Alejandro y esperamos que quienes resulten responsables sean juzgados y sancionados con las penas más altas que permita la ley. Hay un paréntesis también dentro de este comunicado. Dicen, también queremos dirigirnos a los medios de comunicación, a nosotros. Entendemos el interés público que este caso ha generado, sin embargo, solicitamos específicamente respecto por la privacidad, la dignidad y el dolor que atraviesa nuestra familia, que pasa por este duro momento. Claramente es un mensaje que tiene que ver con la distancia. Nosotros como medio de comunicación, como Bio Bio, la radio, lo hemos hecho, hemos mantenido precisamente esta distancia para respetar lo que ya nos ha expresado el padre de Alejandro y también a través de este comunicado la misma familia. ¿Qué se nos ha dicho? Que en horas de esta tarde ya van a retirar el cuerpo de Alejandro, lo van a subir a una carroza fúnebre que está afuera acá esperando y que en algunos minutos más va a ingresar. Posterior a eso lo van a trasladar a una funeraria privada que queda en la calle Ernesto Alvear, en la comuna de Puente Alto, y es porque tienen una capilla especial para poder recibir más gentes. Por lo tanto, el velatorio no se va a realizar en el domicilio de la calle que yo les señalaba, el pasaje 51, donde ellos residen, sino que en esta funeraria privada, porque saben que van a llegar más familiares. De hecho, ya en la mañana estábamos hablando de los hermanos y también tíos que vienen viajando desde Mendoza y que no sabían cómo trasladarse desde Argentina a Chile vía terrestre, por lo que iba a demorar el viaje y también por las nevaciones que han quedado registradas en la zona precordillerana y cordillerana también. Pero es por eso que a través de los medios de comunicación se logró que se gestara el pasaje de avión para estas personas que ya deben estar llegando a nuestro país, a Santiago específicamente, para unirse a la familia y poder participar entonces de este proceso fúnebre que parte con entonces el retiro del joven desde acá del servicio médico legal para posteriormente llevarlo a la dirección que yo les señalaba en esta funeraria privada en la comuna de Puente Alto. Por cierto, nosotros vamos a estar líneas abiertas con ustedes para cualquier cosa respecto a este caso, que como lo decíamos al principio de este despacho, ha arremecido los cimientos sociales, por cierto, por la prematura partida de este niño, víctima de este asalto ocurrido hace algunos días en la comuna de San Bernardo. Desde la comuna de Recoleta, límite con Independencia, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
1:18 p.m.
Lo hemos mencionado en los titulares. Por abuso sexual reiterado contra una menor de solo 6 años, fue detenido el abogado Jorge Rodríguez Lopetegui. Es el mismo que había cumplido una condena por conformar una red de explotación sexual infantil en Puerto Montt. Desde Radio Bio Bio Puerto Montt nos va a entregar más antecedentes Robinson Cárdenas. Robinson, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Recluido al interior del módulo destinado a internos de baja peligrosidad permanece el jurista Jorge Rodríguez Lopetegui, quien hace una década, el año 2014, enfrentó un primer proceso judicial luego que se le vinculara a una red que obtenía servicios sexuales de niñas y adolescentes, hecho que quedó al descubierto en pleno centro de Puerto Montt. La causa ya lo decíamos, se inició en el año 2014, tuvo a tres personas involucradas, entre ellos este abogado, quienes contactaban a las menores de edad con los fines relacionados a obtener servicios sexuales de estas adolescentes y de niñas que pertenecían a la extinta red del Sename o estaban en condiciones de vulnerabilidad. Las penas contra este sujeto en principio fueron dos, una de 3 años y 1 día por un delito de abuso sexual y otra de 3 años por un delito de violación en el marco de la obtención de comercio sexual de menores de edad. Esa condena la conoció en el año 2016. 3 años después, en 2019, argumentando que cumplía con los requisitos, postuló en el primer semestre el beneficio de libertad condicional, lo que fue rechazado, reiterando aquella postulación en el año 2020, obteniendo finalmente su libertad el 1 de enero del año 2021. Por estos días, Jorge Rodríguez Lopetegui estaba litigando como defensor en un caso de femicidio tentado en el grado de frustrado. Se incluían también cargos de desacato, incendio y daños. A 1 día de conocerse el veredicto contra quien representaba, fue arrestado, formalizado y ha sido ingresado a la cárcel de Alto Bonito, donde permanece en prisión preventiva luego de conocer cargos en su contra por abuso sexual de una niña de 6 años. Un jurista que antes ya ha enfrentado a la justicia y que nuevamente está en prisión preventiva. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Una de la tarde, 22 minutos.
Temprano les contábamos acerca de este pronunciamiento de la Contraloría, que es su conclusión de que el Servicio Nacional de Migraciones actuó de manera ilegal al flexibilizar los requisitos de ingreso de menores de edad haitianos en procesos de reunificación familiar. Esto fue entre los años 2022 y hasta 2025.
De acuerdo al informe de la Contraloría, el Servicio de Migraciones aplicó criterios excepcionales basados en un memorándum interno, pese a que las exigencias para otorgar permisos migratorios están establecidas por ley. María Gramunt, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, porque la Contraloría General de la República zanjó uno de los puntos centrales de la controversia por el ingreso de menores haitianos al país. Migraciones no tenía facultades legales para flexibilizar los requisitos de acceso, determinando que el organismo habría actuado bajo normativas internas que no pueden utilizarse si no es por ley o decreto supremo. Además, el ente fiscalizador identificó debilidades en la verificación de antecedentes, inconsistencias en los controles administrativos y falta de coordinación entre instituciones públicas. Esta mañana, en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputadas y Diputados, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, abordó el informe y señaló que no hubo una coordinación adecuada entre las instituciones frente a la llegada de los menores haitianos. Además, agregó que la confirmación por parte de la Policía de Investigaciones de la ubicación de 64 niños que no estaban identificados en el preinforme es un avance, pero corresponde a una muestra acotada frente al volumen total de los ingresos para ese periodo, que corresponde a 1.229 menores para esa fecha, que corresponde entre enero y abril de 2025, respecto a un total de casi 15.000 ingresos.
Se determinó que el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez no han actuado de manera coordinada frente a la llegada masiva de niños, niñas y adolescentes provenientes de Haití. El hecho de que se haya ubicado a los 64 menores es una muy buena noticia, pero es bastante acotada. Son 1.229 para ese periodo, y ese periodo es solo de 4 meses.
Bueno, al contrario de lo manifestado por Contraloría, el exdirector nacional de Migraciones, Luis Edgardo Taller, señaló que todo actuar sí estuvo fundamentado en la ley. Además, se refirió a la flexibilización aplicada, señalando que existía una contradicción jurídica entre impedir el acceso de niños sin documentación y al mismo tiempo el deber de resguardar el interés superior del niño.
Es que el memorándum sí tiene fundamento legal. hay una tensión de la posibilidad de que un niño esté siendo vulnerado en sus derechos por no tener documentos y la obligación al mismo tiempo de regularizarlo. Y eso es parte de la labor, debe evaluar y ponderar con criterios técnicos, pero también morales. La imposibilidad de obtener el documento nos lleva a vulnerar el interés superior del niño y el principio constitucional de unidad familiar.
Por su parte, el prefecto general de la PDI, Hugo Heger, indicó que si bien la institución no tiene facultades para rechazar visas cuando un menor cuenta con autorización notarial, las decisiones sobre su ingreso deben interpretarse a la luz del interés superior del niño y también lo que manifiesta la Constitución del país.
Que la PDI no posee atribuciones para otorgar o rechazar visas. La autoridad contralora ejerce el control migratorio dentro del marco normativo vigente. Cuando un extranjero, un menor de edad, se presenta portando un permiso migratorio otorgado por la autoridad competente, las facultades para impedir su ingreso son extraordinariamente limitadas y deben interpretarse a la luz del interés superior del niño. Ello no permite concluir anticipadamente que todos los casos correspondan a la situación de desaparición, trata de personas o tráfico ilícito de migrantes.
Finalmente, un informe enviado por las juezas del Tribunal de Familia de Pudahuel a la Corte Suprema revela que desde el año 2022 se había advertido irregularidades en el ingreso de niños haitianos mediante vuelos privados. El informe revela también que los vuelos llegaban de madrugada con decenas de menores, además de documentación deficiente o difícil de verificar. Las magistradas advirtieron dudas sobre la identidad y edad de algunos niños y señalaron que pese a las alertas emitidas a distintas instituciones, no se adoptaron medidas para abordar la situación. Al respecto de todo esto, la Contraloría anunció la apertura de procedimientos disciplinarios para establecer responsabilidades administrativas de los funcionarios que participaron de la aplicación del memorándum interno que ahora está siendo cuestionado por la Contraloría.
A ver, la defensa de Taller, digamos que el interés superior del niño le permite hacer excepciones para resguardar justamente al menor. El problema es que el menor tiene que ser identificado. Tú puedes resguardar el interés superior del niño en la medida que sepas quién es ese niño, porque si no, si tú permite un procedimiento donde eso no está garantizado ni siquiera la identidad del menor, porque una fotocopia, un documento, más bien estás vulnerando al niño más que resguardándolo, ¿no? Poniéndolo en una situación, digamos, de vulneración. Eso es un punto. Lo otro, esto costó mucha plata. Todos estos vuelos, ¿quién los financió? Y en tercer lugar, lo que está ocurriendo aquí por parte de todas las instituciones es que en virtud del derecho superior del niño, todo es permitido. ¿No será al revés? ¿Que justamente permitir todo supone vulnerar los derechos del niño? Sin saber su destino, quién lo trae, quién lo va a recibir. En el plano de la opinión, porque podemos entrar en el plano de la opinión, Katy, María. Claro, aquí hay una decisión política o ideológica que puede ser compartida, ¿no es cierto? De efectivamente darle asilo a la gente en situación desesperada, pero las cosas hay que hacerlas bien también.
La tesis es que Haití, sabemos la situación en la que viven, que es, claro, es el país más pobre de Latinoamérica o de América del Sur, más bien. Tiene muchos problemas, no tiene instituciones, está constantemente en una guerra civil, mataron al presidente, en fin. Está intervenido hace muchos años por organizaciones de Naciones Unidas con presencia militar. La tesis es que en el último tiempo la crisis ha sido de tal tamaño que ya es imposible que se les puedan pedir documentos oficiales a quien sea de Haití por salir a otro país. Y que en algún momento con la visa de reunificación se pudo flexibilizar acá en Chile el ingreso de estos niños. El tema es que no hay claridad respecto de cuántos ingresaron, quiénes son, y solo hay datos sueltos que nos contaba María, sueltos como que en un avión con 50 niños, o menores de edad, para decirlo más claro, llegaron solo dos tutores. 25 menores de edad cada uno, ¿qué pasó con ellos? Hay también datos de niños que cuyo tutor o quien los iba a buscar no correspondía a quien decía que lo había mandado a llamar con la visa de reunificación, tampoco eso existe. Abogados de familia presentes de urgencia o al llamado de urgencia para llegar en la madrugada al aeropuerto, tampoco se sabe por qué. Una serie de situaciones que son todas muy raras. Ojalá se aclaren. La muestra que de la que dio cuenta el preinforme de Contraloría, al parecer se aclaró, muy bien por eso, pero son muchas otras las situaciones que todavía siguen pendientes. Gracias, María.
Buenas tardes.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Desde hace 110 años, En Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Tarde, 29 minutos.
El actual gobierno sufrió su primera gran derrota y lo hizo en el Tribunal Constitucional.
Y es que cuatro artículos del proyecto de ley de escuelas protegidas fueron declarados contrarios a la Constitución, entre ellos, inhabilitar el acceso a la gratuidad. Lo anterior marcaría un precedente además para el proyecto de ley del registro de vándalos.
En la oposición celebraron este fallo, mientras que en el gobierno hubo lamentos, pero no se ha cerrado la puerta a avanzar, dicen, por otras vías. Hay varias lecturas a propósito de lo que pueda suceder con otros proyectos del Ejecutivo que vayan hasta el Tribunal Constitucional. Bárbara Peñal en La Moneda. Hola, Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. La noche de este martes, el Tribunal Constitucional propinó un duro revés al gobierno y quizás el primer gran triunfo para la oposición al declarar inconstitucionales cuatro disposiciones, artículos clave del proyecto de escuelas protegidas, tras requerimientos presentados por diputados y senadores precisamente de oposición. Recordemos que esta es una iniciativa estrella del gobierno que busca fortalecer la seguridad en los colegios, en los establecimientos educacionales, y se había originado tras el asesinato de una inspectora en Calama. Sin embargo, varias de sus normas más controvertidas y parte del corazón del proyecto no superaron este examen de constitucionalidad. Uno de los golpes más significativos fue el rechazo al artículo 6, que establecía una causal de inhabilidad para acceder a la gratuidad en la educación superior. Esta disposición impedía acceder a este beneficio a quienes hubieran sido condenados por delitos contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, la propiedad o la infraestructura pública. La decisión podría tener mayores implicancias y tener efectos en otras iniciativas del Ejecutivo, como el proyecto que crea el Registro Único Nacional de Vándalos y que se mantiene también en tramitación en el Congreso Nacional. El Tribunal también validó la revisión de mochilas en los establecimientos educacionales, pero descartó que pudiera realizarse de manera forzada con intervención policial sin una orden previa de un fiscal, incluso cuando existieran indicios de la comisión o preparación de un delito. El Colegio de Profesores, liderado por Mario Aguilar, valoró el fallo y recordó que ya habían advertido de este aspecto al Ejecutivo.
Teníamos razón. Se lo dijimos al gobierno, le dijimos que su famoso proyecto estrella, Escuelas Protegidas, aparte de que es una cosa más bien comunicacional, más bien efectista, que no va al fondo, respecto a que tenía serios problemas de constitucionalidad.
En la oposición, la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste, pidió al Ejecutivo escuchar a los distintos expertos y dejar de insistir en sus proyectos con normas sin base ni sustento.
El gobierno insiste en atropellar, el gobierno insiste en no escuchar, el gobierno insiste en no dialogar y el gobierno insiste además en establecer retrocesos en donde en el Tribunal Constitucional al menos se ha señalado con mucha fuerza y claridad la inconstitucionalidad de muchas iniciativas que ha llevado adelante el gobierno.
Sí, a las dos normas que mencionábamos se sumó también el rechazo al artículo que prohibía el uso de vestimentas o accesorios que hicieran apología a la violencia, a las drogas o conductas delictuales, así como también la disposición que permitía excluir de los procesos de admisión a estudiantes expulsados o con matrícula cancelada en otros establecimientos educacionales. En el gobierno defendieron que el eje del proyecto sigue vigente, que es la revisión de las mochilas, y llamaron a poner a foco en los aspectos donde sí avanzaron. Sin embargo, La Moneda no cede, incluso el viceministro del Interior y la CEGOF, Claudio Alvarado, deslizó la posibilidad de ir directamente a modificar la ley de gratuidad.
Puede darse de que el tribunal considere de que esa norma debe estar considerada, ¿no es cierto?, en el origen del beneficio de la gratuidad. Y no en esta, puede ser, por ejemplo. Entonces, conociendo el fundamento del fallo, veremos cómo corregimos.
En tanto, desde la UDI, la bancada de diputados, entre ellos el diputado Ricardo Newman, apuntaron a avanzar en una reforma constitucional.
Y las garantías constitucionales no pueden convertirse en una excusa para proteger más a victimarios que a las víctimas de esa inseguridad. Y si es necesario, impulsaremos una reforma constitucional que, respetando la institucionalidad vigente, permita darle protección efectiva a la gran mayoría de estudiantes.
¿Qué queda ahora? En el gobierno se ha dicho que se va a esperar el fundamento de la sentencia del TC, las razones principalmente de este fallo, para ver cómo proceder principalmente en materia de inhabilidad para el acceso a la gratuidad universitaria, una sentencia que constitucionalmente el TC tiene un plazo de un mes para entregar. Bio Bio, la radio.
En la Cámara de Diputados la tramitación de la reforma al sistema de admisión escolar.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió el proyecto en la comisión del ramo en la Cámara, mientras la oposición criticó posibles retrocesos en materia de inclusión, dijeron. Montserrat Tapia con nosotros. Hola, Montserrat, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, ¿cómo están? La reforma al sistema de admisión escolar inició este miércoles su primer trámite constitucional en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas. La ministra de Educación, María Paz Arzola, presentó la iniciativa que busca modificar el actual SAE e incorporar un mecanismo de elección mutua para establecimientos con alta demanda. La propuesta mantiene la plataforma centralizada de postulación, pero permite que ciertos colegios participen en la selección de parte de sus estudiantes. Entre los criterios que podrían considerarse figuran el rendimiento académico desde séptimo básico, la adhesión al proyecto educativo, la cercanía territorial y entrevistas a padres y apoderados. Desde el Ejecutivo argumentan que el sistema actual depende excesivamente del azar cuando hay más postulantes de vacantes y que no reconoce adecuadamente el mérito académico.
El reconocimiento del mérito constituye una señal y un incentivo muy relevante y por lo tanto es una debilidad del actual sistema, la baja consideración, prácticamente nula, que tiene hoy día de este.
La iniciativa abrió cuestionamientos desde la oposición. Algunos parlamentarios acusaron al gobierno de alejarse de acuerdos previos sobre eventuales cambios al sistema. En esa línea, la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, indicó que se está desechando un acuerdo transversal al que se llegó recientemente y en el que la ministra también habría participado cuando aún no asumía su cargo en la cartera.
¿Por qué desechar acuerdos transversales que se llegaron recientemente en el que ella misma firmó y sin embargo presentan un proyecto en otra dirección que incluso los propios expertos de derecha de la mesa consideran extremo y que no aporta?
La diputada del PDG, Sandra Parisi, también criticó la posibilidad de realizar entrevistas a las familias de los postulantes ante el riesgo de que se transformen en procesos de selección encubierta.
¿Puede reintroducir práctica discriminatoria? ¿Cómo asegura el ministerio que las entrevistas a padres y apoderados no se transformen en un mecanismo de selección encubierto?
Y el proyecto continuará ahora su discusión en la Comisión de Educación, que contemplaría 10 sesiones para su discusión, en un debate que enfrentará visiones sobre mérito, libertad de elección e inclusión escolar.
Gracias, Monserrat.
Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Una de la tarde, 38 minutos.
A ver, hablemos de política, porque diputados de distintos sectores ingresaron una reforma, dicen que es para endurecer los requisitos de las acusaciones constitucionales. Lo que argumentan es que esta herramienta ha dejado de ser una excepción y se ha transformado en un mecanismo habitual de confrontación política.
Esta iniciativa surge apenas un día después de la aprobación de la acusación contra el exministro Nicolás Grau y propone además elevar las exigencias tanto para presentar como para aprobar esos libelos. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es algo que se ve pocas veces en el Congreso Nacional, y es que desde el Frente Amplio hasta la UDI, pasando por el Partido Socialista, Renovación Nacional, Evópoli, Demócratas, el PPD, los Liberales y la Federación Regionalista Verde Social, se arma un proyecto en común. Apenas 24 horas después de esta acusación constitucional contra Nicolás Grau, que es aprobada en la Cámara, un grupo transversal de diputados presenta una reforma para cambiar las reglas del juego. Parlamentarios de distintos sectores políticos ingresaron hoy la reforma que habían comprometido hace un par de días, que es este proyecto que busca finalmente endurecer los requisitos para presentar y aprobar acusaciones constitucionales. La iniciativa, para que usted sepa, contempla 4 cambios principales. Primero, aumenta las firmas de 10 a 20 para poder presentar la acusación. En la práctica, un grupo pequeño de diputados ya no podría impulsar por sí solo un libelo y tendría que reunir un respaldo político mucho más amplio. Además, establece un quórum piso de mayoría absoluta para poder aprobar una acusación en la Cámara de Diputados. Es decir, ya no bastaría con la mayoría de los diputados presentes en la sala, sino que se requeriría el respaldo de la mayoría de los parlamentarios en ejercicio. De hecho, con esta regla, la acusación contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, que obtuvo 77 votos a favor, no habría alcanzado el mínimo necesario para avanzar si es que esta reforma estuviese implementada. También busca que las acusaciones contra ministros sean una herramienta de última ratio. ¿Qué significa eso? Que antes de presentar un libelo, la Cámara tendría que utilizar previamente otros mecanismos de fiscalización, como por ejemplo citar a la autoridad o solicitar antecedentes, también una comisión investigadora, que es lo que propuso en su momento la diputada del Movimiento Demócratas, Joana Pérez. Solo después de eso podría recurrirse a una acusación constitucional. Y finalmente propone homologar parte de las causales aplicables a los ministros con las que hoy existen para el presidente de la República, levantando entonces el estándar para perseguir las responsabilidades políticas. Este proyecto será revisado ahora por la Comisión de Constitución de la Cámara. Uno de sus impulsores y quien reunió a todos estos parlamentarios fue el jefe de la bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien, además de valorar el acuerdo transversal alcanzado, llamó a dejar atrás lo que para él son las trincheras políticas.
Que esto se va a poner en tabla en la Comisión de Constitución, y le agradezco por supuesto a los comités que van desde la UDI al Frente Amplio jugándose por pensar en Chile y porque abandonemos esta dinámica de las temporadas de acusaciones constitucionales.
Como les comentábamos, la propuesta comenzó a gestarse ya hace varios días y ha sumado respaldos incluso en el Senado. De hecho, algunos parlamentarios que apoyan esta reforma también han cuestionado el uso de cada vez más frecuente de las acusaciones constitucionales durante los últimos años. Pero principalmente en lo que ha sido la izquierda, en la oposición, también ha habido muchísimo respaldo. Ellos están en contra, por cierto, de la acusación contra Nicolás Grau. Uno de los firmantes del proyecto, el diputado socialista Raúl Leiva, fue bastante cercano a lo que les ha ocurrido a diputados de la bancada de Renovación Nacional respecto a la división oficialista, y señaló que esta discusión debe darse más allá de las diferencias políticas del momento.
Este es un gran paso, es un paso complejo, por cierto, que ha significado la denostación pública de quienes piensan distinto, y en eso yo no me voy a perder un minuto. Así que todo el apoyo a los colegas de la derecha.
Pero no todos obviamente están convencidos. Desde el Partido Nacional Libertario, la colectividad que, recordemos, impulsó junto a los republicanos esta acusación contra Grau, valoraron que se esté hablando de las herramientas, pero no el momento justamente. De hecho, les llama la atención que en vez de potenciar la herramienta de la acusación, se le estén quitando los méritos para poder finalmente juzgar a quien hizo mal su trabajo. Así lo planteó el vicepresidente del Partido Nacional Libertario, el diputado Hans Marowski.
Me parece muy curioso que esta discusión surja justo cuando existe una acusación constitucional contra un ministro, o contra un exministro en este caso. Si vamos a discutir reforma, yo creo que el debate debería quedar apuntado en fortalecer la responsabilidad de estas autoridades.
Bueno, por ahora no existe una fecha definitiva para que el proyecto sea discutido en la Comisión de Constitución de la Cámara, aunque uno de los firmantes, Jaime Mulet, el diputado que es presidente de esta comisión, ya adelantó que va a buscar darle la prioridad a esta iniciativa. Todo esto, recordemos, mientras ya el Senado se prepara para revisar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau ya el próximo martes 30 de junio. Se los contábamos durante esta mañana y ahí teníamos principalmente la duda sobre por qué se hacían semanas distrital, lo pudimos despejar en el reporteo, y es porque legalmente tienen un plazo de 6 días en el Senado para poder tramitar el tema, y que partieron justamente desde ayer, cuando se despacha la acusación desde la sala al Senado. Entonces ya la próxima semana sí o sí tienen que sesionar, y no es que finalmente no quieran hacerlo, sino que tienen que hacerlo, y debiese ya ser el martes o miércoles que se despeje entonces la duda de si es acusado o no el exministro de Hacienda Nicolás Grau.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Pon tu vida en movimiento con Chevrolet Kovacs. Descubre ofertas en Sail, Groove y Captiva. Y si quieres ahorrar combustible, conoce la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de vehículos eléctricos. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba. Más información en kovacschevrolet.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Comenzó el ofertazo de pellet en todos los locales MCT Materiales de Construcción. Con pellet de 15 kilos a solo 3,950 pesos, con despacho gratis sobre 20 bolsas. En Santiago, Miraflores 8740, Renca. Visita mct.cl.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ferretería Prat, tu mejor aliado en tus proyectos de construcción y renovación de tu hogar. Calidad, variedad y los mejores precios en herramientas y materiales. Despacho gratis a domicilio en toda Antofagasta. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Bio Bio Deportes. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Mundial de Fútbol en Bio Bio Deportes.
Rodrigo Ruiz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Sin fútbol hasta ahora, ¿eh? El Mundial sí sigue hoy día y hay 6 partidos, así que para que vaya haciendo ganas. A las 3 de la tarde, por ejemplo, hay partidos importantes. A las 6 y a las 9. A las 6, por ejemplo, va a estar jugando Brasil. Eso es relevante porque se va a estar midiendo con Escocia en Miami. Y recordemos que se va a jugar de manera paralela el partido de Marruecos con Haití. La importancia es que justamente entre Brasil y Marruecos va a salir el ganador del grupo, que va a ser bien distinto salir primero o segundo. Se le preguntó a Carlo Ancelotti si va a estar pendiente del partido de Marruecos mientras juegan ante Escocia, y esto dijo el técnico de la verde amarela.
Ovviamente no, non vamos a focar no jogo de Marocco, vamos a focar no jogo que temos que fazer, e temos que fazerlo bien. Escocia tem um bom equipe, bem organizado, eles têm oportunidade para qualificar-se melhor. Não vamos a pensar o jogo de Marocco contra Haiti.
Ya, no va a pensar en el juego de Marruecos contra Haití, va a estar muy pendiente de lo que haga Brasil, que tiene que ganar su partido, incluso con un empate podría avanzar, pero la idea seguramente de los brasileños es ganar este partido y con la participación de Neymar, que dice que está en condiciones para este duelo. A las 3 de la tarde se va a estar definiendo el grupo B con los duelos Suiza-Canadá y Bosnia-Qatar, y todo se va a cerrar a las 9 de la noche cuando se empiece a jugar la definición del grupo A. Con un México que, recordemos, ya está clasificado y además ganó el grupo México. Lo que sí, se va a estar midiendo frente a Sudáfrica. En lo que sí, el técnico Javier Aguirre como que no le ha gustado mucho cómo se ha presentado México en este Mundial. Tuvo la siguiente palabra antes de este partido importante.
No hemos jugado bien los dos partidos que hemos ganado. No me he ido plenamente satisfecho. Hemos cometido errores en defensa y en ataque, y esperamos, si no hace el partido perfecto, por lo menos jugar mejor que los otros dos.
Corea con República Checa van a estar jugando el otro partido, ya lo decíamos, lo que pierde un poquito la gracia porque no hay diferencia de goles, sino que hay resultados entre los equipos, y eso, por ejemplo, deja algunos ya eliminados, como Haití, que no tiene nada que hacer en el Mundial, solo despedirse ojalá de la mejor forma, y algunos que ya están clasificados en lo propio. En el caso de México, por ejemplo, que ya no lo pueden sacar de el primer lugar faltando una fecha. Nos metemos al ámbito local porque la verdad que no cayó nada bien la sanción de Javier Correa en Colo-Colo. Hoy día hablaron en el Monumental, nos vamos de inmediato hacia allá. Está Felipe Espina con los detalles. Felipe.
Sí, ya recibieron la sanción. 4 fechas de castigo para Javier Correa, delantero de Colo-Colo, tras las críticas al arbitraje de Nicolás Gamboa, luego del compromiso ante Huachipato por la Copa de la Liga. Conocida la sanción, más no el fallo, y es ese trámite el que están esperando aquí en las oficinas de Blanco y Negro para evaluar una posible apelación. Lo más probable es que así sea. Ante esto no han podido realizar ese trámite, seguramente en las próximas horas recibirán los fundamentos del fallo, y como ya hemos dicho, con ese trámite podrán entonces realizar, lo más probable es que Colo-Colo apele a estas 4 fechas recibidas por el centro atacante del Cacique, reemplazante natural. Maximiliano Romero asegura que está preparado para asumir la condición de ser el 9 del Cacique.
Sí, a ver, no, tranquilo, por el momento que me toque estar.
Sé que es una, va a ser una etapa dura, porque bueno, obviamente el segundo semestre y ya ahí se definiría, no, obviamente no en las cuatro fechas, ¿no? Pero si tendríamos los primeros cuatro fechas ganadas, ya sería un envión más. Pero tranquilo, tranquilo, muy tranquilo, porque sé el trabajo que tenemos, que tengo primero y que tenemos como equipo.
¿Y será una jornada extensa en el Estadio Monumental, toda vez que en un ratito más, a partir de las 14:30 horas, se va a reunir el directorio de Blanco y Negro? Temas centrales, la apelación o no, en el caso de la sanción para Javier Correa, y por supuesto el tema de los refuerzos para la segunda parte del año.
Perfecto, Felipe, vamos a estar muy atentos con aquello entonces. Y yo les cuento que hay Copa Chile hoy día, hay tres partidos. Se va a estar jugando a las 4 de la tarde La Serena con Cobresal en La Portada, y a las 7:30 dos duelos. Uno bien relevante porque hay mucha rivalidad, ¿no? Concepción con Huachipato van a estar jugando en el sur del país, y también la U, que por enésima vez va a visitar a Unión La Calera, que ya ha tenido varios partidos, entiendo que van a ser 7 en este corto tiempo, y no le ha ido bien, ¿eh? Así que vamos a ver si se recupera por Copa Chile. Y les cuento que Tomás Barrios avanzó a la tercera ronda hasta un partido de meterse al cuadro central de Wimbledon. Hoy día le ganó a un wildcard, a un invitado, al británico Paul Jupp, número 334, por parciales de 6-4, 3-6, 6-1, y avanzó a la última instancia, donde va a estar enfrentando mañana, en horario por definir, al australiano Dane Sweeney, número 126 del mundo.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Chao, Rodrigo.
Lunes, martes o domingo, no importa, a él lo preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes comercios y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Laura R, Savile Row, Barsorien, Sunglass Hut y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en bci.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Faltan 5 minutos para las 2 de la tarde.
En medio de una ronda de reuniones entre el gobierno y los senadores opositores, la sala del Senado va a votar en general esta tarde la idea de legislar la ley de reconstrucción nacional.
Hasta ahora los senadores que entregaron una propuesta al gobierno dicen que no hay novedades, que siguen viendo intransigencia en las posiciones del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Gonzalo Holguín en el Congreso, allá en Valparaíso. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, en el marco de las negociaciones que se desarrollan entre algunos senadores de oposición y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en la Cámara Alta, estamos a puertas de la votación en general en la sala del Senado, una votación que tiene muchísima menos intriga respecto de su base de votos, los 26 que tiene como piso las fuerzas oficialistas que respaldan al Ejecutivo, incluyendo evidentemente a senadores como Miguel Ángel Calisto y Matías Walker, que no son decididamente de partidos oficialistas, pero lo cierto es que las condiciones están para la aprobación base. El tema es que eso podría no ser suficiente y que finalmente el Ejecutivo ha resuelto tomar una decisión bastante práctica que tiene que ver con decir, bueno, sabemos que los senadores de oposición ya tienen una prerrogativa de votar en contra de la idea de legislar, ellos han llegado a sus propuestas, tiene que existir un diálogo entre el gobierno y ellos para que la discusión en particular, artículo por artículo, inciso por inciso, sea el lugar en donde finalmente se va a tomar una definición respecto de cuál va a ser la aprobación de este proyecto una vez que se comienza a votar en particular en la Comisión de Hacienda y en la Sala del Senado. Pero por ahora, como esas condiciones políticas es muy difícil que cambien, lo que va a ocurrir esta tarde es que se va a votar en general la Ley de Reconstrucción Nacional. Quien hizo este punto, este análisis, es el viceministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, a quien pasamos a escuchar.
La idea, de acuerdo al calendario, es que en general se vote hoy día. Los espacios de conversación siguen abiertos. Qué mejor que hacerlo en la discusión en particular. Tengo la sensación de que, no obstante el diálogo que ha existido, que hay una decisión política firme de votar la idea de legislar en contra.
Sí, ya esta mañana se ha tomado hasta un poco a la broma el tema de que van siendo citados al cuarto piso del Senado, donde están las oficinas de las Express, donde está el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, los diversos senadores a poder conversar, a tener reuniones, encuentros con el gobierno. Sabemos de que existiría la disposición para que se reúnan, por ejemplo, con los senadores del Frente Amplio, Diego Báñez y Beatriz Sánchez, también con los senadores del PPD, Pedro Araya, Ricardo Celis, por nombrar algunos. Del Partido Socialista dicen que todavía no han tenido una conversación hoy con el gobierno. Lo que más dicen es que todavía no hay una respuesta concreta a las diversas solicitudes que están haciendo, digamos, los parlamentarios al gobierno, que es muy pronto para que haya una resolución que llegue a un protocolo de acuerdo, y es en ese marco al que se refieren a estas tratativas el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, a quien también pasamos a escuchar.
Estamos a la espera de una respuesta formal. Esperemos que el gobierno nos convoque prontamente antes de la votación en general para saber en qué medida están dispuestos ellos a construir mayor transversalidad. Una reforma estructural que se aprueba por un voto es pan para hoy, hambre para mañana.
Bueno, es cierto que la presidenta del Senado, Paulina Núñez, buscó un entendimiento que pudiera llegar más votos a la idea de legislar. Por el momento seguimos en los 26, estaremos monitoreando si es que hay alguna novedad, por ejemplo, con el senador independiente Karim Bianchi, por nombrar un caso en que él ha desechado desde ayer bien tarde en la noche la posibilidad de cambiar su opinión en tan pocas horas. Digamos, él dice que tendría que cambiar mucho el proyecto para cambiar su opinión y terminar aprobando. Lo cierto es que de alguna manera se terminó imponiendo la lógica, el análisis, la estrategia que desde el principio comunicó Arturo Esquella, senador del Partido Republicano, presidente de la colectividad que fundó el presidente de la República, José Antonio Kast, quien dijo que el espacio para un diálogo, para una conversación, es en particular, y que él sabe que muy probablemente las fuerzas contrarias al gobierno no estarán o no concurrirán con su voto esta tarde.
Me da la impresión que la idea de legislar está de alguna manera asegurada. Aquellos que tienen dudas con algunas medidas, este es el momento en el fondo para decir, mire, yo quiero participar en el debate en particular, pero no se entendería que sea después de haber rechazado la idea de legislar.
Despejamos una duda. Este proyecto va a atravesar cambios en materia del crédito al empleo. Ya está el tema de la franquicia tributaria del CENSE, invariabilidad tributaria